Aquí de nuevo con todos ustedes y les anunciaba que dentro de esta aproximación creciente que tenemos en la programación de COPE a la gran fiesta de la santidad, a la gran canonización del próximo domingo en Roma, hoy nos acompaña el historiador Vicente Cárcel Ortí para dibujar una semblanza de los dos próximos papas santos y también del tiempo histórico que les tocó vivir. Antes de conversar con él, Amparo Latre nos ofrece su perfil en el espejo.
Está jubilado, pero trabaja más que nunca. Dedicado en cuerpo y alma a la investigación, actualmente está volcado en varios tomos sobre historia de la Iglesia con la Biblioteca de Autores Cristianos. Y si tuviéramos que hablar de una época o un tema que conoce de manera especial, tendríamos que referirnos a la Segunda República y a la Guerra Civil Española. Recordamos que es autor de las biografías de los 1523 mártires del siglo XX en España. Cuando ya contamos las horas para la ceremonia de canonización del domingo, es esta curiosidad por seguir y observar los acontecimientos. Es su faceta como historiador la que le trae de nuevo al programa. Vicente Cárcel Ortí está hoy con nosotros para presentar a los futuros santos, a los beatos Juan XXIII y Juan Pablo II. Nacido en Manises, en Valencia, hace 73 años, vive en Roma desde hace 45. Allí ha trabajado casi cuatro décadas en el Archivo Vaticano y ha sido jefe de la Cancillería del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica. Actualmente, además de su labor como investigador, también se dedica a atender a los sacerdotes valencianos que viven en la Ciudad Eterna. Doctor en Filosofía por la Universidad de Valencia, en Historia Eclesiástica por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma. Saludamos ya a Vicente Cárcel Ortí.
Bueno, pues ya es el momento de que comencemos nuestra conversación. Don Vicente Cárcel Ortí, muy buenas tardes y gracias como siempre por acompañarnos aquí en El Espejo.
Buenas tardes, ya sabes que para mí es un honor y un placer.
Pues igualmente. Me imagino que ya se va notando en Roma, usted que conoce bien la ciudad, se va notando en Roma ese que se acerca el momento. Los peregrinos ya se estarán haciendo sentir y ver en las calles de la ciudad eterna.
Yo acabo de llegar ahora a casa desde el centro de Roma y te digo que aquello está lleno de autobuses, de gente por todas partes, algo increíble. Y estamos todavía a jueves.
Es verdad.
Y el domingo vamos a ver qué pasa.
A ver cómo sobreviven los romanos.
A ver qué pasa.
Bueno, una primera cosa es que esta vez tenemos la estampa, no es la primera vez que se ven varias personalidades que son canonizadas en una misma ceremonia, pero aquí tenemos dos grandes papas que además, bueno, no se han diferenciado demasiados años, han compartido un tramo de sus vidas porque se han solapado las biografías de ambos, muy diferentes, pero también con similitudes muy llamativas. De la observación de ambos personajes, ¿qué destaca usted?
Yo he seguido la introducción del editorial que has hecho al principio y estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho y por tanto no lo voy a repetir, pero sí quisiera destacar los elementos fundamentales tanto del Papa Juan como del Papa Juan Pablo. Papa Juan fue sobre todo y ante todo el Papa de la unidad y el Papa de la paz, o sea, de la unidad, promotor de la unidad de los cristianos y de la paz en el mundo. Pero Juan XXIII será siempre el Papa de la bondad universal. O sea, más todavía que por haber promovido el Concilio Vaticano II, por haber escrito esas dos grandes encíclicas que son la Mater et Magistra y la Pacem in Terris, incluso por el profundo sentido pastoral que supo dar a todos los actos de su pontificado, para mí la gloria del Papa Roncalli, porque era ese su apellido, del Papa Juan XXIII, y la que la historia evocará por encima de todo dándole un brillo propio y personal, será la de haber abierto una brecha y emprendido decididamente el camino hacia la unidad de la Iglesia en un mundo totalmente nuevo y distinto. Y ahora estamos recogiendo los frutos que él sembró 50 años después, él murió el año 63, por consiguiente, con el Papa Francisco, que es un continuador ideal de, diríamos, del espíritu de Juan XXIII. Juan Pablo II. ¿Qué decimos de Juan Pablo II? Lo hemos dicho todo.
Casi todo, don Vicente.
Pero todo el mundo ya lo sabe todo. Mira, yo te digo una cosa. Yo estaba en la Plaza de San Pedro el 16 de octubre del año 78 por la tarde, cuando se asomó por vez primera para dar su bendición. Cuando dijo aquella frase que vengo de un país lejano, pero siempre cercano por la comunión en la fe y en la tradición cristiana. Desde ese primer momento, se advirtió que la elección de este Papa, Karol Wojtyła, que se llama Juan Pablo II, en honor al predecesor, al Papa Luciani, que era Juan Pablo I, la elección de ese Papa había alterado todas las previsiones, todos los cálculos de la vigilia, y sobre todo estaba destinada a marcar un giro profundo en la historia, no solo de la Iglesia, sino de la humanidad, porque lo que hizo Juan Pablo II fue un cambio radical en su pastoral. Él fue el Papa, sabes, que visitó 104 países, uh-huh. hizo 104 uh-huh. viajes por todo el mundo, y esos viajes él los hizo con un sentido totalmente espiritual. Eran viajes fatigosos, eran viajes extenuantes, te lo pueden contar los periodistas que le acompañaban en el avión.
Ya no creo.
Pero el Papa lo hacía y lo decía porque él, no porque él se considerara el único anunciador del Evangelio, sino porque él quería visitar y animar a todas las iglesias locales, y sobre todo él quería sostener con su presencia, con su palabra, la acción evangelizadora de muchos obispos, sacerdotes y religiosos, y también de seglares comprometidos en la evangelización. Por eso digo que es un papa que desborda todo lo que podemos calcular de él, porque yo no sé qué decir más de Juan Pablo, II.
Ahora veremos si podemos decir algo más. Hay un dato que a mí me llama la atención y le pregunto al historiador y al investigador, y es que, curiosamente, el factor de lo inesperado, porque en este mundo nuestro hoy de la tecnología siempre pretendemos como deducirlo todo, calcularlo todo. No sé, a mí me llama la atención, Roncalli era nuncio en París y fue llamado a ser patriarca de Venecia, que era una de las sedes principales de la Iglesia en Italia. Fue quizás un gesto de Pío XII un poco inesperado. Wojtyła, con 38 años y estando por ahí de acampada en un río con jóvenes, la llaman a ser auxiliar de Cracovia, que después sería arzobispo de Cracovia. Uno viéndolo con la perspectiva de tantos años después, inmediatamente uno piensa en la providencia. A lo mejor es que somos un poco ingenuos, no sé. Don Vicente, ¿qué piensa usted?
Bueno, es evidente, para los que somos creyentes y creyentes firmemente, pues esta es la providencia. El Señor guía la historia y las vidas de las personas de una forma que nadie se puede imaginar, ¿no? Y entonces realmente, pues eso que has dicho es verdad, las vidas de estos dos hombres son totalmente distintas, aunque van por caminos que luego... Mira, Juan 23, yo digo en lo que he escrito y en lo que he estudiado de él, que es un hombre que nació con espíritu ecuménico, porque sus intenciones en favor, sobre todo de la unidad de los cristianos, aparecen reflejados ya en escritos que él tiene a finales del siglo XIX, el famoso Diario del Alma, que es un libro clásico. Pero es que resulta que este hombre, que vivía la unidad como una pasión profunda, resulta que sin haber hecho la carrera diplomática, ni haber sido nunca diplomático, el Papa le envía de representante suyo a Bulgaria, a Turquía y a Grecia, no te lo pierdas. O sea, los tres países de orientales y ortodoxos más importantes de Europa. Y ahí es donde el Papa demuestra su vivo interés por una cuestión que para él era de vital importancia para la vida de la Iglesia. Esto, Juan 23. Juan Pablo es una vida totalmente distinta. ¿Quién podía imaginar que este hombre llegaría un día, con la historial que tiene, vamos, personal y de tragedias de su país y demás, a ser el hombre que cambia, como te decía antes, pues la cara de la Iglesia, en un mundo además en que las transformaciones son tremendas, porque el pontificado de Juan Pablo II son 27 años, de finales del siglo pasado y los primeros 5 de este siglo. El pontificado de Juan Pablo pone de relieve los aspectos más importantes y significativos de las últimas décadas de la historia, no solo de la Iglesia, sino de la humanidad, porque hemos conocido todos los cambios más radicales y más profundos de los últimos tiempos. Son años que han cambiado la geografía, han cambiado la historia. Y todo esto el Papa, además, lo promovió en nombre de la dignidad y de la libertad de cada hombre y de cada pueblo. Fueron años marcados por la cruz de Cristo, sobre todo por las cruces de la humanidad. Años que Juan Pablo II universalizó con su misión de sucesor de Pedro, llegando hasta los últimos confines de la tierra. Por eso digo que son dos hombres extraordinarios en cuanto a contenido, en cuanto a valor y en cuanto a misión.
Una última pregunta, don Vicente, porque evidentemente se podían haber buscado muchas soluciones. Podían haber sido dos canonizaciones separadas en su momento, cuando hubiera tocado. Francisco ha querido, y eso es una decisión claramente pastoral de su sabiduría, unir en una misma ceremonia estas dos imágenes que no pocos han contrapuesto a veces el Papa de la apertura, el Papa de la involución o de la doctrina férrea. ¿Usted cómo ve el significado, qué significado y qué mensaje tiene para nosotros hoy, para los católicos de hoy y para el mundo de hoy, este gesto de canonizarlos simultáneamente?
Mira, para mí es uno de los muchos gestos proféticos que está haciendo este Papa. Este Papa nos está dando cada día unos zambombazos, lo digo así, que nadie espera. Con gestos, no solamente con las palabras, sino con gestos. Que Juan XXIII es un santo para el pueblo de Dios desde que murió es indiscutible y todo el mundo le considera un santo. Juan Pablo II, santo, lo hemos vivido, lo hemos conocido. El día que le enterraban en San Pedro aparecieron los grandes carteles, santo súbito. El Papa Benedicto, con mucha prudencia y con mucha discreción, dijo, no, que se haga el proceso como se debe hacer. Y por eso se ha hecho la beatificación, después la canonización. Juan XXIII, como era santo ya en la opinión popular, sin ninguna discusión de nadie, porque a diferencia de Juan Pablo II, Juan XXIII fue aceptado universalmente como el párroco del mundo, el papa bueno, el papa de la unidad, lo que he dicho antes. Juan Pablo II, hay que decir que fue un papa muy admirado, pero fue también un papa muy criticado,
claro.
Fue muy criticado, y Juan Pablo II no todo lo que vivió fue gloria, también llevó la cruz, no solo de la enfermedad hasta la muerte, que la enseñó a todo el mundo, y por eso fue muy criticado, porque el papa no reservaba su intimidad y la enseñaba ante el mundo, y algunos aquellos lo veían, diríamos, mal. Para otros fue un gran mensaje y una gran enseñanza. Por eso digo que son dos personalidades totalmente distintas. Entonces el Papa Francisco ha tenido la feliz intuición de unirnos a los dos, y el domingo que viene en Roma vamos a tener cuatro papas en San Pedro, dos en el cielo y dos en la tierra, porque Benedicto va a estar presente también, Benedicto XVI. Por consiguiente es un hecho histórico mundial que no se ha verificado nunca, cuatro papas, ya digo, dos en el cielo y dos en, la tierra. Aunque uno solo es el verdadero, que es Francisco.
Exactamente.
No, para no crear confusiones, porque Benedicto XVI es el papa emérito que está totalmente retirado y no interviene para nada, ni tiene jurisdicción ni autoridad jurídica para nada. El Papa Francisco es el que lo hace.
El que guía la Iglesia. Pues don Vicente Cárcel Ortiz, como siempre, un verdadero placer haber conversado con usted y así prepararnos para ese acto ciertamente único que, por supuesto, aquí desde COPE vamos a seguir muy atentamente. Un fuerte abrazo y que disfrute, como lo haremos nosotros, de este gran evento.
Muy bien, pues muchas gracias.
Hasta siempre.
Buenas tardes.
Buenas gracias.